Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
Señores, gracias por estar de nuevo con nosotros. Esto es Desde la Ignorancia, el podcast que no te obliga a hacer lo que no quieres. Hoy me acompaña Wadi Polanco y Joel Marte Torres.
Hola.
Así con ese entusiasmo se presenta cada uno. Hoy vamos a hablar, señores, de los celos. Y tiene mucho sentido que hablemos de los celos porque la semana que viene vamos a tener un tema y posiblemente tengamos a una invitada y creo que sería una buena forma de empezarlo. Como siempre, nos vamos a dirigir a definir la palabrita. Hoy vamos a hablar de los celos y dice: sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de a ella. Por ahí empezamos con eso. Así que cuéntenme.
A raíz de esa definición, se entiende entonces que los celos son algo negativo en su totalidad. Y es algo en lo que yo no estoy 100% de acuerdo. O sea, yo siento que se puede sentir alguna especie de celo. O sea, no sé cómo expresarlo, pero siento que tú puedes tener un celo que no necesariamente es un celo tóxico. Pero a raíz de esa definición, entiendo que es meramente tóxico el aspecto de los celos. No sé tú qué piensas.
Una de las mejores maneras de definirlo es a través de una experiencia propia. Joel, ¿tú has sido celoso?
Yo siempre he dicho que no soy celoso, pero he celado. O sea, lo que me convierte en celoso de alguna forma. Entonces, y claro, después haciendo un análisis póstumo me he dado cuenta que he sido un cobarde. Me he dado cuenta de que en alguna de esas situaciones en las que he sido celoso, he sido un tonto, he sido una persona poco racional, pero otras de esas situaciones han sido bien justificadas las acciones que tomé para ser celoso. Pero independientemente de lo que hice y lo que dejé de hacer, en ambos casos sigo reteniendo mi postura de que no necesariamente todos los celos son tóxicos, en base a la definición que acaba de dar Brian.
Yo tengo claro que los celos, en ocasiones, bueno, en la mayoría de casos, exageran. Entonces, yo trato de como de controlarlo. Voy a hablar de mi parte, porque ya que es la experiencia que he vivido, la mía, pero yo sé que en la mayoría de los casos se exagera y por eso yo trato de controlarlo. Lo dije dos veces, la misma vaina, pero es que hay que repetírselo siempre. Los celos, no, en serio, es un ejercicio. O sea, cada vez que tú te llegue a la cabeza el celo, tú dices, pero espérate, ¿por qué? Tengo razones, no confío en mi pareja. O sea, en el caso de la pareja, porque hay muchísimos tipos de celos, puede ser laboral.
Hasta de un padre.
De un padre, la madre, la familia, los compañeros de vida, los mismos amigos. A veces llega un nuevo amigo a la vida de un viejo amigo y tú dices, oh, ¿y por qué él pasa más tiempo con su nuevo amigo? Pero tú no sabes. O sea, y como yo siempre he dicho en todos los podcasts, una de las claves es la comunicación. Usted cela a su mujer porque salió, usted no sabe de ella. O sea, no se ponga en ese tiempo de espera, en lo que ella aparece, a maquinar una película, una trama que puede destruir su carrera o su vida o su relación. Simplemente.
Bueno, en mi defensa debo decir que las veces que me ha tocado ser celoso ha sido por situaciones concretas y no por alucinaciones o conjeturas que es lo que marca básicamente la conducta habitual de la persona celosa. El hecho de ponerte a hacer conjeturas, a revisar un celular o a un mensaje que tuviste que llegó o a una salida que tiene la persona que tú estás celando. Y en base a esa acción tú terminas deduciendo un grupo de cosas que al final casi siempre son irreales.
Tú sabes que yo lo que creo es lo siguiente, en relación al tema en general, partiendo de lo que ustedes proponen y basado en la misma definición que hacemos aquí. Yo creo que en primer lugar, lo que hay que ver es uno mismo, porque acuérdate que la forma en que tú reaccionas frente a una situación dice más de ti que de la otra persona.
Exacto.
Entonces yo creo que deberíamos de partir por ahí para luego entrar a lo que dice Wadi de la comunicación. Porque si tú no estás seguro de lo que te está, de lo que está pasando ni de cómo te sientes, si tú empiezas a hablar con la gente ahí va a ser un poquito problemático porque tú vas a hablar desde la ira. Uh-huh. Entonces lo inicial sería eso, independientemente sea real o no. Porque tenemos que partir de esa raíz. A veces es verdad y a veces no es cierto. Entonces,
no, pero espérate, Brian, espérate. Uh-huh. Disculpa que te interrumpa, pero ahí empieza el problema realmente. ¿Por qué? Porque algo que sí yo he visto mucho en los casos de celos es que la persona que cela busca la comunicación, pero como un medio de confirmación de las conjeturas previas que ella ha hecho. Por ejemplo, le entra un mensaje a alguien, el novio le pregunta o la novia le pregunta, ¿con quién tú hablas? ¿Quién es que te está escribiendo? Pero uh-huh. cuando le hace esa pregunta es porque ya ella intuyó o asumió quién pudo haber sido quien mandó el mensaje.
O se imaginó.
Exactamente.
Ahí es que voy. Lo primero es, tú estás seguro de las cosas. Olvídate que ahí que voy, por eso te digo que es una cuestión de uno interiorizar primero. Y no solamente ve, no en relación a la otra persona, en relación a ti. ¿Por qué te hace daño ciertas cosas? Porque, como te digo, imagínate en ese mismo caso. Vamos a poner el caso que te iba a plantear al principio. Tu pareja, recordemos también, empecemos por ahí. Tu pareja tiene una vida, tenía una vida antes de conocerte a ti, ¿verdad? Uh-huh. Tu amigo tiene una vida antes, aunque se conocieron chiquitico, él tiene una vida aparte de ti. Tú no complementas todo su universo, y así de nadie, de tu papá tampoco, de tu madre, cualquier familiar. Entonces, el afecto que uno siente por esa persona es lo que hace que tú como que te sientas dueño de cierta manera. Entonces, ahí es que tenemos que comenzar a ver la raíz. ¿Por qué yo siento esta dependencia por esa persona tan fuerte? Porque en los momentos, fíjate también en los casos, cada quien que coge un caso personal, en el momento que ha sentido celo con un amigo y en un caso en que no, ya sea la misma persona o diferente, date cuenta que tú le estás atribuyendo cosas al que tú estás sintiendo celo. El otro te dice, voy a salir con mi amigo, y te dice, ah, sí, dale, hablamos ahorita. Pero mientras el que tú sientes ese apego tan fuerte, es el que tú comienzas a celar. ¿Entiendes? Y no hay ninguna obligación de parte del otro a que siempre tenga que estar contigo o que tú seas el centro de su universo. Nadie te va a responder todo tu necesidad. Entonces, por eso hay que dejar al otro que sea libre. Porque recuérdate también que el que es celoso, en muchos de los casos, ¿qué es lo que hace? Ese está en medio de cosas. Entonces, el dicho ese del ladrón juzga por su condición, exacto, a veces aplica demasiado. Porque cuando tú eres desconfiado, porque tú no confías ni siquiera en ti mismo, porque tú sabes que tú estás haciendo algo por ahí, por ejemplo.
Exacto. El celo es un reflejo de tu personalidad, es algo que es una inseguridad que tú tienes en ti mismo. Y la refleja en un objeto, por así decirlo. Querido, porque tú no le pongas la mano a eso, que eso es mío. Porque el celo es posesivo. El celo viene acompañado de papas fritas y un servicio extra de queso. El celo, en serio. O sea, lleva la ira, la envidia, la avaricia, el cinismo. ¿Tú entiendes? Te llega a un punto de que si tú te llevas del celo, él trae a todos sus amigos, toda esa mala vibra, esa energía negativa. Y por eso yo debo ser presidente.
Y recordemos que, como dijo Joel antes de empezar, no debemos mencionar tanto el nombre del tema como si fuese...
¿Tú estás celoso de que uno mencione a los celos?
Dime. Celoso no, mi amor. Lo que pasa es que él vino primero conmigo. Botellas. Y ahora si quiere ir con...
No, pero lo que pasa es que muchas veces pasa, y yo creo que parte de la raíz del problema que estamos conversando es ese sentimiento de propiedad que tú tienes sobre la otra persona, independientemente de sea una pareja, de sea un amigo, de sea un padre, de sea un hijo. Este sentimiento de propiedad, de que el otro de alguna forma te pertenece, evidentemente está viciado y es tóxico. Pero ¿qué pasa? Y es donde está mi disyuntiva con Brian. Que no necesariamente eso es totalmente un sentimiento inventado o una situación inventada o una situación de dependencia. Imaginémonos, por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre ir al cine. Vamos al cine, ya se ha hecho una costumbre de cada semana, por ejemplo. Pero tú la semana próxima consigues un trabajo, allí te haces de amigos y evidentemente eso te va a separar un poco de mí. y eventualmente quizás al salir del trabajo te fuiste con uno de tus nuevos compañeros al cine. Esto es una situación concreta, yo no me inventé el amigo, no me inventé lo que tú estás haciendo. Y bueno, quizás sí pueda dar pie a imaginarme qué podría pasar en el cine, dependiendo qué tipo de amigo sea. Entonces, ¿tú qué tienes que decir en ese sentido?
Paranoico, o sea, tú estás sonando paranoico y pícolo.
Bueno, pero yo te estoy poniendo casos que se dan a diario en este país y en cualquier parte del mundo.
Que se den a diario no quiere decir que estén bien, eso es lo que estamos tratando ahora. Que hay una dependencia, porque por ejemplo, hay actividades, hay rituales que uno hace con los amigos, que en ningún momento se planteó eso. Todos los martes nos vamos a reunir aquí. No, simplemente lo hacemos por naturaleza.
Eso es lo chulo de las amistades, que esa cosa sea natural.
Exactamente, entonces ese mismo paso que se utilizó ahí es lo mismo que pasa cuando aparece una amistad nueva. Vamos partiendo de ese ejemplo. Imagínate que soy yo el que me consigue un nuevo amigo. Yo no tengo ninguna obligación contigo, ¿entiendes? Entonces eso es lo que tú tienes que entender, que el otro tiene derecho a crecer, a conocer, a expandirse. En el momento que tú quieres limitar eso, tú te estás volviendo obsesivo e incluso te vuelves paranoico con toda la porquería que se te mete en la cabeza, porque... una cosa es que yo falte al compromiso de que, mira, nos vamos a juntar mañana para ir para el cine. Y como se me presentó algo en el trabajo, no me aparezca y te deje plantado. Eso es una cosa. Ahora, tú te puedes molestar. Eso tú tienes tu derecho. Pero de ahí a tú recriminarme como que yo, que no, que ahora porque está con otros amigos. Lógicamente, ¿entiendes? Una cosa es que la otra persona no está administrando el tiempo. Y otra cosa es que tú te sientas con el derecho como de querer impedirle, porque eso es lo que hace el celo. El celo, tú no puedes hacer más cosas porque tú tienes que hacerlo conmigo. Tú no puedes conocer más gente porque ese tiempo es mío, ¿entiendes? Entonces, ahí es que voy, esa es la raíz. Y por eso te digo que vale más de la persona en sí que lo... dice mucho de la persona que lo está sintiendo que de la situación en sí. La situación normalmente lo que hace es decirte el efecto espejo. Te molesta lo que está en contra de tu precepto y te molesta lo que es muy igual a ti, ¿entiendes? Si yo soy muy ordenado y tú eres desordenado, ¿a qué me molesta? ¿Entiendes? Entonces, esa es como la ley espejo en la que trabaja el psiquismo. Entonces, a eso es lo que me refiero. Tú no tienes derecho a quitarle la libertad a nadie de que haga lo que quiera o que salga con quien quiera.
Pero si eso tengo derecho de a sacar mis propias conjeturas.
Claro que sí, pero esos son tus problemas y el que lo está sufriendo eres tú. Tú estás ahí con eso, como intentando beber tu veneno y queriendo que se muera el otro. Uh-huh. No, o sea, el otro está en su vida. Una, como te digo, que no haya como la comunicación... de la amistad, por ejemplo, que mencionamos ese punto, empieza así, que hacemos cosas y no lo hablamos, pero llega un punto en que cosas hay que hablarlas, pero en este caso, es simplemente, mira, si tú no te vas a juntar con nosotros, por lo menos déjanos saber, porque uno se queda esperándote, pero de ahí a de que, no, porque ahora es lo que está saliendo con el amigo, pero por Dios. Y eso es el caso de la amistad, que la amistad normalmente no tiende a ser tanto eso, pasa, pero no tanto como en las parejas. Una relación amorosa, ahí es una mierda grandísima y todavía ahí tenemos que tener más ojo. Y aquí sí hay que hablar desde el principio. ¿En qué tipo de relación tenemos? Porque, por ejemplo, la gente cree que cualquier relación por defecto es monógama, pero no necesariamente, ¿entiendes? Si no lo hablamos, no ponemos la cosa clara, empiezan los problemas.
De hecho, eso se da mucho entre las amistades también. Que a veces alguien dice, fulano es mi mejor amigo. Pero quizás, y es muy probable que fulano tenga otro mejor amigo que no necesariamente eres tú. Claro. Y muchas veces pasa que estas personas no se dan cuenta de que, ok, somos mutuamente mejores amigos o no lo somos. Y como tú dices, eso depende mucho del grado de conversación que tenga esa persona.
Claro. Vamos a hacer una pregunta. Wadi, ¿quién es tu mejor amigo? Joel, ¿quién es tu mejor amigo?
Ustedes.
Para quedar bien.
Claro, pero sonaría feo, lo digo fuera del aire.
La pausa de Wadi se le iba a checar que un desfase en la comunicación. Dije, no, es que llegó tarde.
¿Cómo fue que no te oigo? ¿Cómo fue?
Estoy en un túnel, estoy pasando por un túnel, chicos. No, pero.
Ok, se lo voy a poner más fácil. Porque puede ser. ¿Quién es tu mejor amigo, Joel? Digo, tú tienes un mejor amigo, Joel.
Yo no podría decir que tengo un mejor amigo. Pero tengo muchos buenos amigos.
Esa no fue la pregunta, pero está bien. Wadi, ¿tú tienes un mejor amigo?
No, yo tengo un grupito ahí, tú ves, yo soy como Instagram, que te permite seleccionar varios mejores amigos.
Exactamente. Uh-huh.
Yo soy así, pero no son tantos, dije que no, que yo tengo un grupete, no. Hay que poner la cosa clara, porque hay vínculos que te unen, ya sean pasados, uh-huh, presentes o futuros, y tú te proyectas, ¿no? Incluso un tiempo de amistad. Y dentro de ese tiempo también existe la eternidad.
Pero igual, yo quería saber a dónde ibas con la pregunta. O sea, sí tengo un mejor amigo, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer, mi mejor amigo es Wadi.
Sí, esto no es hipotético, dijo, era sí. Si tenían. Si no lo tienen...
Okay. No, exclusivamente aquí, uno no, tengo muchos. Gracias sí, a Dios.
Si no tienen un mejor amigo, entonces aquí no cabe el vaina. Pero señor, aprovechando eso, vamos a llegar a lo que es medio tiempo.
Medio tiempo.
Bien, señora, continuamos. ¿Decía Wadi?
Sí, es una de las ventajas que nosotros tenemos, que no nos limitamos. Yo siento como que los celos te limitan. Porque cuando tú sales de la rutina, hay un tiempo en el que se supone que tu pareja dice, coño, debería estar en la cafetería. Ella siempre se come un sándwich a las 5 de la tarde. Pero cuando tú vas a la cafetería y no la encuentras, tú te estás saliendo de la rutina, que el otro te tiene programada, que ni siquiera eres tú, porque uno hace cosas rutinarias y a veces inconscientemente. Y cuando tú te sales de esa línea de tiempo, la otra persona empieza primero a preocuparse, porque hay que tener algo claro. Los celos no simplemente nacen como celos, es la falta de información, sobre todo. Cuando tú te preocupas, tú dices, no, yo pensé que te había pasado algo, ¿por qué tú llegas tarde? La gente primero se preocupa antes de decir, no, ese tipo es impuntual. Ya cuando se vuelve un hábito, el tipo se gana el nombre de impuntual. Entonces, ya cuando se crea el hábito de la no comunicación, de la incomunicación, en tu pareja tú dices, no, esta tipa es irresponsable. Y si es irresponsable, puede que me esté faltando el respeto. O sea, me falta el respeto, cualquiera te falta el respeto, pero ya hay un cierto punto que tú llegas y tú dices, no, ella está metida con un tigre o algo ahí por ahí, porque esto no es normal.
Pero que ahí que está el problema, Wadi. En que tú tengas que caer en ese asunto. Imagínate que cada vez que tú vayas a agarrar tu celular, tú tengas miedo de que te dé un corrientazo. A que tú cambies de celular. Tú no simplemente entiendes. No, porque que esa es la cuestión, que cuando se trata de las personas, cuando nos cegamos, cuando nos comenzamos con esa... Porque acuérdate que hablamos inseguridad directamente. Hay una inseguridad en ti, porque... Si tú, cualquier otra persona, tu hermana, no ha llegado a la casa, por ejemplo, a la hora que ella normalmente llega, tú no vas a pensar, estás fallando con alguien. No, es una cuestión que está ligado a la inseguridad en relación, en este caso al contexto, lógicamente. Pero en ese caso, tu hermana llega más tarde, tú tal vez le puedas preguntar, ay, qué raro que tú no llegaste temprano, pero tú no comienzas a... Te nace la duda, o qué raro que tú llegaste más tarde hoy. Y no simplemente ya buscándole cosas, buscándole una quinta. Ah, que, ¿por qué necesariamente?
¿Dónde tú andabas?
¿Por qué necesariamente tiene que estar pegándote cuernos? Tú no puedes estar con una persona con la cual tú no confíes. Porque ¿para qué estás con esa persona si tú no confías en ella?
Lo que pasa es que la confianza es algo que se da con el tiempo. Entonces, lo que llega totalmente, tú temes. ¿Por qué? Porque has visto demasiado porno en la vida. Entonces, cada situación...
Pues entonces el problema es tuyo, no de la otra persona. Ahí es que yo quiero que caigamos.
Puede ser mío,
el que
pero...
El que cela es el problema inicial.
Es verdad.
No el otro. Como te digo, aunque el otro esté en falta, por ejemplo, en el caso de que esté en falta, hasta que tú no tengas que tú tengas ya pruebas sólidas que te estén llevando a eso, tú no deberías de estar en ese plan paranoico. Es lo que te digo. Yo no estoy justificando al otro. Lo que te estoy diciendo es... que si tú eres el que está sintiendo los celos, especialmente cuando tú no tienes ninguna justificación aparente, más que tus propias, más que tu propio fantasma y dándote idea, ahí que está el problema. Me da igual si es porque tú has visto mucho porno, si es porque qué sé yo cuánto, si tú viniste de una familia estructurada. Si usted es celoso y extremo, peor todavía.
Pero,
porque vamos a suponer, tú sabes que hay gente que dice, ah, no, si no te cela, no te quiere. Ay,
sí. Pero
ay,
eso,
nena.
Eso nos hace cuestionarnos. Entonces, ¿quién es más celoso, el hombre o la mujer? En este sistema patriarcal hay que tomar eso en cuenta.
Oh, pero ya ahí tú sabes que eso, los números hablan solo, pero...
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que indistintamente se cela por igual. De hecho, a pesar de que tú mencionaste las estadísticas, hay otras estadísticas que son los memes donde las mujeres ganan por mucho.
¡Wow! Sí. Wow. ¡Joel!
No sé.
Esa va a ser la nueva medida. La nueva medida.
Hay un refrán que dice que cuando el río suena es porque agua viene. Entonces, si hay tantos memes de mujeres celosas...
Esa vaina siempre me ha tocado los cojones. Eso. Los rumores no necesariamente. Recuérdate que muchos artistas utilizan los rumores para crear fama.
Claro.
Entonces, Eso no me sirve tampoco los memes, Joel. Tú te imaginas de ahora para adelante, dice, no, mira, yo leí un libro en que decía, un libro histórico que tal y tal cosa, y Joel decía, no, pero un meme dice que no. Esa va a ser la fórmula.
Los memes son la manifestación más idónea y sincera del pueblo, Brian.
Un manifiesto.
De los millennials.
Yo no estoy diciendo que las mujeres no sean celosas. Las mujeres son celosas. Lo que pasa es, ¿a dónde lleva el celo de un hombre?
Ahí sí estoy totalmente de acuerdo.
Es otro tema. Ahí es que voy. Es
mucho más
el hombre, exactamente. El hombre, aunque no quiera matarte, tal vez de un fuetazo mal dado,
te
jodes. Mientras que la mujer... no siempre, claro, porque hay mujeres que son más parecidas a un hombre, pero los casos son diferentes, ¿sabes? Es una cuestión biológica también, pero psicológica. No,
perdona que te interrumpa otra vez, pero tú no crees que el enfoque, ahí sí estoy sí convencido de que el enfoque varía. Yo creo que la mujer es mucho más celosa, pero cuando la mujer es celosa con quien quiere pagar sus asuntos, su pique, su rabia, lo que sea, es con la otra persona que ella considera que es objeto de su celo. Me explico, o sea, cuando una mujer cela a su mejor amigo, con quien se molesta, es con la otra persona, la tercera persona que está metiendo en lo que ella tiene construido. A diferencia del hombre, el hombre, su foco es bilateral en este caso. O sea, tú te fuiste con otra persona y con quien quiero desquitarme es contigo, porque la traicionera, el término que usan, eres tú.
Pero eso depende, Joel, porque hay muchos hombres que lo matan a todos, matan hasta el gato.
Ah, bueno, si lo encuentran, sí. Pero yo creo que...
Yo no creo que como que... por lo menos yo no me quiero meter en ese ámbito, porque ahí es más... Tú sabes, es más complicado, pero...
Está interesante. O sea,
sí, pero es que ahí hablar de ese punto, lo vamos a hablar de yo creo, tú sabes. De yo creo que así, yo creo que así. Claro, y vamos a caer en lo mismo de los memes.
Es de la ignorancia.
Ahí quería llevar.
Exacto. Yo veo como que me estás acorralando hacia mis memes. Y yo, no, memes por todos lados.
Este programa es de la ignorancia.
Memes everywhere.
¿Qué dijiste, Wadi?
Yo tengo rato diciendo que este pinche programa es desde la ignorancia, pero no me oyes.
Ah. Claro, pero no queremos escuchar.
Exacto, te estamos ignorando. No, Wadi, pero o sea, que sea desde la ignorancia, no quiere decir que sea, tengamos que ser decir burradas, porque sí, tú sabes.
Pero está interesante la percepción de una cosa que plantea Joel, porque ahí tú te das cuenta de la estructura de una relación. En una relación, por ejemplo, a nivel salvaje, el león llega y acaba con las crías por miedo a que cuando crezca una de esas crías tome represalias. Es un método preventivo.
¿Y quién le dijo eso a esa gente?
¿A los leones?
Sí.
¿No? Ni idea
le dijo, le ha pasado. Mira, yo me lo comí porque yo tengo miedo de que me vengan a usurpar el trono.
Eso no seguro es posible, le ha pasado y uno respeto. Dijo, no, espérate, pero ya yo sé cuál es la solución. Hay un mecanismo de aprendizaje en los animales.
Entonces, eso pasó también con Remo y... ¿Te acuerdas? Los primeros...
Rómulo
y Remo. En Italia. Entonces, en Roma. Entonces, lo que te digo, pero que fuera del reino animal, fuera de la mitología, la realidad, loco, es que hay mucha variante y lo que tomamos siempre en cuenta son los casos para tirar un promedio de cuál se da más, cuál se da menos, a qué más propenso. Entonces, por eso te decía del caso que estaba diciendo Joel.
Sí.
Porque yo sé que sí, todos, al final, porque si nos vamos a eso, todos celamos. Hombres y mujeres celan. Ahora, otra variante sería cuál se da más.
Exacto.
Claro. ¿Y cuáles son las consecuencias de esos celos?
Exacto.
Eso debe afectar. O sea, eso es lo que queda en la estadística. Pero mi punto es que no somos animales. O sea, nosotros vemos todo ese comportamiento de eso,
aunque sí,
de la naturaleza. Bueno, sí, pero tenemos algo que ningún animal tiene.
Aunque dinero. No siempre lo usamos.
Carros,
dinero,
celulares.
Porque se nos olvida. O sea, a uno se le olvida la llave dentro del carro. Se le olvida que puso una sabichuela. No se le va a olvidar que es un animal. Algo que...
O sea, no, mira, de verdad. Lo que Wadi plantea tiene mucho sentido a nivel científico. Acuérdate que nosotros tenemos...
A nivel científico, hablamos de memes ahora... Dale.
Bueno, porque si no te gustan los memes, voy a atacarte por otro lado. Pero te voy a terminar hablando de los memes.
Tiene que buscarme la vuelta.
Me refiero a que, si bien es cierto que el hombre tiene la capacidad de razonar, no siempre razona. Esto es una capacidad que desarrolla, evidentemente. el ser humano. Ahora bien, se dice que el instinto del hombre lo mueve más de lo que él cree que lo hace. Y acuérdense que hay un instinto de supervivencia, que me gusta mucho el ejemplo que pone Wadi en este sentido de los leones, cualquier animal dominante en este caso. ¿Por qué? Porque el animal toma medidas o toma las medidas necesarias para cuidarse a sí mismo, conservar su progenie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hombre a fin de cuentas sigue siendo un animal en su estado más básico. Y casi siempre, y es algo que no sé si se lo he mencionado ya, el término secuestro emocional. Cuando el hombre se ve acorralado por alguna razón, las emociones dan lugar a un cerebro que se llama el cerebro reptil, que es quien toma la mayoría de decisiones en ese momento. Si la razón no entra y pone en orden esas decisiones que el hombre piensa tomar o que están pasando por su mente, puede que haya una catástrofe. Y cuando digo hombre aquí, me aplico al género como raza.
Pues entonces digo humanidad, para que no
haya... A la humanidad en general, porque la mujer igualito hace lo mismo.
Pero Joel,
dime.
Basado en ese mismo principio que tú estás hablando, recordemos que esos instintos estaban, porque acuérdate que hemos evolucionado y esos reflejos aún están ahí, pero el hecho de que, por ejemplo, si tú escuchabas un ruido, que la psicoacústica incluso lo trata, incluso los temas de mezcla en la producción musical, se tratan esos temas. Está bien que antes, por ejemplo, eso es lo que yo creo que tú entiendas, antes era importante que tú estuvieras atento a ese ruido que sonaba detrás de un arbusto porque te podía costar la vida a hoy en día.
Exactamente.
¿Entiendes? Hemos evolucionado. Hoy en día la cosa, o sea, la problemática del ser humano se ha mantenido, pero lo que quiero decir es que ya ahora no es que tú tienes que estar atento porque en cualquier momento va a saltar una fiera detrás de un vaina y te va a matar. Entonces, el cerebro humano se ha ido sofisticando mediante la evolución. Entonces, no todos hacen el uso de él, estamos claros, no todo el mundo usa la parte intelectual cuando la debe de usar y etcétera. Pero lo que quiero decir es que sí hemos evolucionado y eso es lo que nos separa del animal. ¿O tú crees que tenemos una diferencia abismal? Por eso somos el ser que reina en la Tierra, por encima de cualquier otro. Entonces, tenemos que empezar a utilizar la única cosa que no tiene ningún otro ser, la puta conciencia. Es lo único que no tienen los otros animales, ningún otro ser vivo. Entonces, cuando comenzamos a partir a conocernos a nosotros mismos y que le demos una importancia no solamente como el del individuo, sino que si nos tenemos que enfocar en eso en general, desde la familia, en las instituciones, etcétera, porque así es que vamos a comenzar a cambiar los patrones de conducta que tenemos, los celos, la ira, la violencia. O sea, una cosa es que la violencia antes era parte de la supervivencia. Recordemos, exacto, por ejemplo, incluso era un tipo de entretenimiento en la época romana. Recordemos las cuestiones de, ¿cómo se llama?
El Coliseo.
El Coliseo, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, era un tipo de incluso de entretenimiento. Ahora, los tiempos han cambiado nuevamente.
Pero seguimos teniendo boxeo.
Y hay liceos.
Claro que sí. Liceos. Pero recordemos, el boxeo no tira a que se maten los tigres. Aunque se pueda morir de un mal golpe. Pero no tira eso. Antes era ese. O sea, tú llevas a un niño un domingo a un sitio para que vea una gente matándose. Hoy en día, por lo menos, dándose golpes. La esencia, al final, no es la misma a pesar de todo. Hemos evolucionado, aunque sea poquito, pero entonces ahí estamos. Y donde te quiero llevar a eso, simplemente, que debemos de empezar a darle importancia que tiene la conciencia. El hecho de que tú puedas pensar y que tú puedas discernir cuáles acciones son las que te llevan al punto más próspero, tú sabes, porque de eso se trata al final. No se trata de que todos pensemos lo mismo, sino que todos busquemos una prosperidad y que no dañe al otro, o por lo menos en la más mínima proporción.
Entonces déjame hacerle una pregunta a Wadi.
Sí.
Wadi, no estoy en contra de Brian, pero sí estoy consciente de algo. No todo el mundo piensa cuando tiene que pensar.
Pero eso es lo que dije, cariño.
¿Qué hacemos, además de pensar, cuando nos da un ataque de celos?
Yo lo dije al principio, nadie me oyó, pues yo estoy aquí de más.
Wadi, hoy Joel y yo, no, yo como Joel y yo estamos de frente, estamos como ignorando un poco, ¿tú sabes?
Yo entiendo, yo me voy a quitar de tequila oscura aquí. Voy a salir a la luz. Bien, vuelvo y...
Dame soluciones para un ataque de celos.
Mi postura principal...
Mátate tú.
No, esa es una de las etapas finales, pero como le digo, repítanselo. Al principio yo repetí, no recuerdo qué fue lo que repetí, pero ya recordarán. Repítanselo, díganse, bueno, yo soy un ser humano, yo tengo una conciencia, yo tengo tal edad y el rango promedio son 90, 80, 70. Me quedan, oye, en un año se hacen cosas, en un año se hacen muchas cosas. Usted encuentra el nuevo amor número 17 de su vida, ¿me entiende? O sea, no se aferre. Juan Gabriel se lo decía, no te aferre a un imposible. Pónmela de fondo esa canción. Pero es cierto, o sea, tenemos... El león no puede salir de la selva. Él nos decía, no, yo me voy ahora a ir al desierto. Me voy a ir a Alaska. No, pero nosotros sí podemos salir de ese ambiente tóxico. Y no solo lo digo al que cela, sino al celado también.
Wadi, que eso es lo que hace el tipo, la mata y se va. Se va a Alaska, por ejemplo.
Pero ¿para qué? O sea, es lo mismo. Que no la, porque hay gente que muere, ¿verdad? Pero en tu conciencia sigue. Hay unos capítulos de una serie de Netflix ahí, de The Dark Mirror, del espejo oscuro, que hace referencia a las pantallas que nos rodean, la tecnología, los celulares, la televisión, todo eso en lo que nos reflejamos y nos vemos reflejados. Que a pesar del tiempo, o sea, la conciencia, tú no puedes escapar de ti mismo, de algo que tú hayas hecho. Ya sea una noche o dos noches, a tus 80 años, tú vas a estar recordando esa mierda. Porque son cosas que tú no te acostumbrado a hacer. O sea, si tú eres un psicópata, para ti es un placer andar matando. Pero ya cuando tú te ves... No lo voy a decir así, pero se ven, la excusa es que se ven forzados a hacerlo. Forzado por ellos mismos. Por su estupidez, a hacer algo que sea irrepetible, o sea, no hay palabras para describirlo. ¿Cómo tú crees que tú vas a vivir tranquilo después de esa vaina? Es imposible. Entonces, usted hace así, simplemente, como ha dicho Brian anteriormente, si usted tiene un problema, trate de resolverlo, si no, trate de cambiarlo, y si no, suelte esa vaina. Esa es mi conclusión. Carajo.
El diablo, antes.
Un momento, por favor.
No, lo que pasa es que son temas realmente que no son necesarios. No hay que hablarlo, o sea, eso está claro. Eso, yo me imagino que hasta en la Biblia está, pero de tan básico que es. Pero hay una recua de ignorantes por ahí que se dejan llevar por sus emociones y no recuerdan que razonan. Y mira cómo estamos aquí nosotros hablando de ese tema, ¿te entiendes? Entonces, es una pérdida de tiempo. En vez de nosotros estar desarrollando nuevos métodos de energía renovable, cómo acabar con la pobreza, o cómo... Hay un capítulo en Futurama que dice que ellos alcanzaron la velocidad de la luz. Y dice, para, pero es imposible, ¿cómo lo hicieron? Reduciéndola, ¿te entiendes?
Exacto.
No necesariamente hay que acabar con la pobreza, podemos poner todo a un nivel. Entonces, mira cómo estamos aquí nosotros. O sea, no es una pérdida de tiempo, lamentablemente. Hay que hablarlo para crear conciencia y difundirlo. O sea, si usted escucha este podcast, difúndalo para que se riegue la voz y tengamos más seguidores.
Y lo mismo que pasó en Futurama, si no podemos, por ejemplo, cambiar a los hombres agresivos, celosos, hombres y mujeres agresivos y celosos que llegan a un extremo, uh-huh. Entonces vamos a empezar a matarlos a ellos. Tú sabes, esa va a ser la forma en que nosotros vamos a reducir el asunto. No, pero en serio, tú sabes, yo creo que si muchos puntos de lo que Wadi planteó, creo que es esencial, y especialmente la parte cuando él dice que en vez de estar enfocando, ¿no?, en tecnología y qué sé yo cuánto, y bla, 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 vamos a enfocarnos en la puta humanidad, porque sin humanidad, ¿de quién va a usar la tecnología? ¿De qué nos va a servir? Si date cuenta, si nos vamos al medievo y calculamos la riqueza de un rey y la ponemos con una persona de clase media, hoy el clase media tiene más a nivel que ese pana.
En todos, ¿entiendes?, los aspectos.
Que un rey, en todos los aspectos. Hasta el carro, ¿cuánto caballo tiene el rey? 10, 15, 20. ¿Cuánto tiene un carro, el motor?
No, pero es que el hecho de tener luz en el baño ya es un avance. Que no,
es lo que te, no, el hecho de solamente tener un baño.
Yo concluyo que...
Bueno, yo creo que, dicho lo dicho, lo primero es reconocer que tú eres celoso. Porque si hay algo de lo que peca la mayoría de personas que cela, es de no saberse que celan. O sea, es increíble la cantidad de personas que dicen, yo no soy celoso, pero que fácilmente acaba de venirle a hacerle un show a la jeva, pero ya esos son problemas de pareja. Entonces, yo creo que por ahí hay que empezar el asunto, a empezar a aceptar que uno tiene un problema de que quizá las conductas que están saliendo a la luz no son sanas, y empezar a ir adquiriendo confianza en ti mismo, qué sé yo, y como dice Brian, a ir buscando en ti la problemática y no necesariamente en el otro. Por ahí va mi consejo para la humanidad que me escucha.
Bien. Wadi Polanco.
Bueno, yo considero que las personas deberían arreglar su habitación, botar la ropa que les sobra o donarla, limpiar, echar agua, o sea, adecuar su ambiente. Eso te cambiará, cambiando tu entorno, tú cambias interiormente. Tú te das cuenta también de que hay emociones que tú no necesitas en ciertos momentos, hay teatro que no son necesarios, hay sobrereacciones o sobreactuaciones que no aportan absolutamente nada, y que te des cuenta de que tú puedes vivir con lo básico. Proponte una meta, proponte algo sencillo, dormir temprano y levantarte temprano, aprovechar el día, apuntar tus objetivos del día, de la semana y del año, y verás cómo tu vida cambia y somos mejores seres humanos.
Bueno, sí, tú sabes que mi conclusión directamente a eso, ya que Joel planteó unos buenos puntos, no lo voy a repetir, Wadi, por igual. En el caso directamente del celo, entendamos por lo menos un poquito lo siguiente. A nadie le gusta sentirse oprimido o limitado por el otro, ¿verdad? Entonces vamos por algo tan sencillo como eso. Vamos a empezar por ahí. Dale la libertad al otro. Que si se quiere ir, que se vaya. Si quiere quedarse, que se quede. Que en el momento que quiera quedarse, sea porque quiere quedarse. El amor eterno no existe. La amistad eterna no existe. No hay nada que exista eternamente en este mundo, por lo menos en el que vivimos. En este plano, no. Entonces vamos a vivir acorde a eso. Libertad, ante todo. De cualquier índole. Pero sin confundir libertinaje, que no es lo mismo. Pero dale libertad a tu pareja, dale libertad a tus amigos, que decidan, que ellos hagan lo que quieran hacer. En el momento que tú empiezas a prohibir, peor. Ahí va a ser peor, no vas a querer ni siquiera estar contigo. Entonces yo creo que también es una cuestión que va para ti. Para la persona que lo esté padeciendo. Te enfocas en ti, enfócate en ti. Cuando tú empieces a enfocarte en ti, pero no de una manera, tú sabes, como indiferente, no, simplemente viendo cuáles son las cosas que te convienen, y créeme que los celos no es una de ellas, porque a lo que te puede llevar los celos, acuérdate que todo empieza pequeño y lo dejamos que crezca. Entonces eso hay que empezar a detenerlo del momento en que tú sientas que estás teniendo celos, empieza parándolo por ahí, y así con cualquier otra emoción que te puede llevar a un extremo no deseado. Yo creo que lo voy a dejar ahí, porque al final se podría comenzar a repetir la misma cosa sin más que agregar. Esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Wadi Polanco, Joel Marte Torres y Brian Peña. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima, señores.
Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast.
Señores, increíble, ¿viste la discusión en la que se enfrascó mi vecina?
Desde la Ignorancia.
Por unos celos, coño. Ay, mi madre.